Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
De escuchar de ti, de permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. Gracias te damos por el espíritu de sabiduría y de revelación que mora en cada uno de nosotros. Gracias que tú nos hablas y nosotros somos creyentes. Los creyentes actúan en tu palabra, mi Señor, y estamos listos para poner por obra lo que de ti recibimos. Establezco ahora mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles a tu voz, Padre. En el nombre de Jesucristo, diga, creo que lo recibo en el nombre de Jesús. Aleluya, puede tomar su lugar. Bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes, hace aproximadamente un mes, más o menos, de hecho tengo la fecha aquí en mi celular de cuando el Señor me dio esta palabra. Estaba haciendo unos trámites del ministerio, trámites legales, trámites de bancos, y cuando digo legales no es nada malo, no, al contrario, es dar de alta todo lo que, o actualizar todo lo que cada año se tiene que renovar con el estado de Arizona, nuestros, que el año fiscal y todo lo de los impuestos y demás. Porque un ministerio requiere bastantes trámites. Entonces, como presidenta del ministerio, pues yo soy la que se hace cargo de todo eso. Mis firmas están en los en documentos y yo tengo que hacer acto de presencia en ciertas instituciones. Entonces, tuvimos que hacer un cambio en uno de los bancos. Tuvimos que transferir ciertas cuentas, abrir nuevas cuentas bancarias. Fueron horas y horas y horas y horas de trámites y de estar sentados frente a un escritorio y hablando con personas y... haciendo todos los trámites, transferencias y demás. Bueno, anteriormente ya el pastor había comentado acerca de lo que pasó con uno de los las instituciones bancarias aquí en Douglas, y eso nos llevó a hacer ciertos cambios. Y eso es lo que el Señor estaba tratando conmigo. Estaba sentada esperando a que me atendieran, y el Señor puso en mi corazón el cambio. Solo así. Y el tema de hoy, ahorita lo van a poner ahí, tiene que ver con eso. ¿Cómo reaccionamos a los cambios en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando vienen cambios repentinos, inesperados a nuestras vidas? Todo es determinado por cómo usted reacciona a esos cambios. Muchos hijos de Dios no les gusta el cambio en sus vidas. Estamos tan acostumbrados a tener una rutina, nuestro estilo de vida. Y aunque parezcamos un relojito, pues nos sentimos cómodos porque ya sabemos lo que vamos a hacer, ya sabemos qué esperar, tal vez ya unos tienen su horario de entrada al trabajo, saben a qué horas van a salir, la esposa, en este caso si es el varón el que se va a trabajar, pues se va a trabajar en la mañana, saben a qué horas van a salir, la esposa sabe a qué horas va a llegar el esposo a casa, le tiene su comida lista, su ropa lista, especialmente si es día de servicio, pues ya está todo listo para que él llegue, se aliste y se vienen a la iglesia. O sea, ya saben su rutina. Si es fin de semana, incluso hacen planes o simplemente dicen, no, vamos a quedarnos aquí en casa. Ya tenemos una rutina, ya sabemos, ¿verdad? Y eso nos hace sentir cómodos, incluso trae seguridad a nuestras vidas, porque ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos qué vamos a hacer y nadie nos mueve de eso. Y ese es el asunto, que cuando viene un cambio, crea cierta inconformidad, crea cierta incertidumbre incluso, porque tuvimos que cambiar ciertas cosas y nos ponen incómodos. Como que ya no hice lo mismo todo el tiempo, ahora me siento raro porque no hice lo que tenía que hacer. Entonces causan cierta incertidumbre y desesperación, porque ya sabíamos lo que teníamos que hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono inteligente? Bueno, yo no soy familiarizada con los Android, pero sí con los iPhone. ¿Cuántos de ustedes han tenido que actualizar el sistema de su celular de iPhone? ¿Verdad que a veces se ve medio raro? Y hasta decimos, no, es que no me gusta así. De hecho, hace unos días el pastor acaba de actualizar el suyo, que ya le estaba dice y dice y dice y dice y dice y no le hacía caso, porque el pastor es así, él es de los que así es, así se va a quedar de aquí al rato. Él tiene el mismo corte de cabello desde que lo conocí hasta ahorita. De hecho, cabe mencionar que el pastor no ha pisado un salón o una barbería o como se diga, donde van y se cortan el cabello los varones, desde que yo estaba en la escuela de cosmetología. Él fue mi conejillo de indias, como dicen. Con él practicaba. Desde entonces, voy a decir desde el 2002, él no va a un salón de belleza que le corte el cabello, no va a una con un barber, nada. Él en casa. Ahí su esposa le corta el pelo, el mismo estilo. Y luego a veces me dice, córtamelo más cortito. Y me lo quedo viendo. ¿Seguro? Porque sé que a los días me va a decir, no me lo cortes tan cortito como la otra vez, porque ya lo conozco. Lo mismo. Entonces, hace pocos días tuvo que actualizar el sistema de operación de su celular, de su iPhone. Y estaba, a ver, esto no me gusta. ¿Por qué me tienen que cambiar las cosas si ya me había acostumbrado al otro? ¿Para qué tienen que andar cambiando? ¿Para qué le complican a uno las cosas? Hasta eso, ¿verdad? Amén. Es cierto, porque antes era de... No, espérate, aquí no era. ¿Dónde está ahora cuando se le baja el volumen? Se veía un cuadrote en medio de la pantalla. ¿Dónde se fue? ¿Verdad? Ahora es una barrita ahí al lado de la pantalla. Ya ciertos iconos se ven diferentes y demás. Bueno, los que usan los teléfonos me entienden. Pero ¿qué pasa también cuando, por ejemplo, nos cambian las señales de tránsito? ¿Les ha pasado? Ustedes que viven en Agua Prieta, ¿verdad? Que hace poco relativamente les cambiaron el sentido de dos calles. ¿Cuántos todavía como que de repente se pierden y andan queriendo dar vuelta en la que no era? Ajá. Guilty. Culpable. Y luego, ¡ay, Dios mío, no era por aquí! Así pasa. Porque, ve, crea un trastorno. Cambian cosas. Algo en nuestro cerebro tiene que actualizarse también. ¿Qué pasa cuando hay bajas en el empleo? O que empiezan los rumores de que va a haber bajas en el empleo. Crea incertidumbre entre los empleados. ¿Será que me va a tocar a mí? ¿Será que me van a despedir a mí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Será que me van a recortar el sueldo? Entonces viene inseguridad, viene incertidumbre, viene falta de paz incluso. ¿Qué tal cuando van a ir a un nuevo empleo? ¿Me irán a caer bien mis compañeros? ¿Cómo será mi jefe? ¿Le iré a caer bien? ¿Cómo me irán a tratar? ¿Verdad? Que surgen preguntas. ¿Qué tal cuando se van a vivir a un lugar nuevo, un lugar diferente? Dios mío, yo recuerdo cuando nos venimos a vivir a Douglas, pues venía del Valle de Phoenix, allá en Mesa, para ser más específica, carros y carros y semáforos y semáforos y freeways y esto y lo otro, y esperar hasta que cambiaran 2-3 veces el semáforo para poder entonces ir nosotros. Y venimos aquí y ¿dónde están los carros? Especialmente en aquel entonces, porque había menos carros que ahora. Pero luego, ve, pasa el tiempo y nos vamos acostumbrando. Ahora estamos en Douglas y pasan 5 carros y ahora nos desesperamos porque ya queremos que se apuren, porque ya queremos dar vuelta a nosotros, ¿verdad? Entonces, vienen cambios en ocasiones a nuestras vidas y si permitimos que el diablo gobierne nuestra alma, van a crear trastornos en nosotros. Por años estuvimos en una institución bancaria, ya conocíamos el sistema, ya conocíamos todo lo que, cómo se manejaba, los empleados, los cajeros, todo. Y de repente nos cambian todo. Ahora es sentirse extraño en un lugar diferente, en un lugar nuevo. Las fichas de depósito son diferentes, todo es diferente, ¿cierto? Hasta el pastor asociado andaba así de que, ¿qué fichas tan grandes cuando antes eran más pequeñas y demás? ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Necesitamos como hijos de Dios siempre tener constante comunicación con el Señor, porque es el único que nos va a ayudar a sobrellevar cualquier cambio, cualquier situación en nuestras vidas. Amén. Cuando tuve el incidente o accidente en mi pie, eso ocasionó cambios en mi vida, porque yo siempre de ser tan activa, ahora tenía que forzosamente estar sentada para llevar una recuperación y demás. Y eso no quiere decir que no declaraba la palabra, al contrario, fue la palabra la que trajo esa completa restauración a mi pie. Pero trajo un cambio, trajo un trastorno en lo natural, porque se trastorna lo que por lo general llevamos a cabo y sabemos lo que vamos a hacer, y era de que todos los días salía, manejaba, iba para acá, iba para allá, y ahora es quédate sentada. Y aún así nunca deje de venir a la iglesia, porque siguen prioridades. La palabra dice en el Salmo 112, ya denos la Biblia, pastora. Aquí está. No, a veces necesitamos nomás escuchar. A veces queremos así como quiero versículo tras versículo tras versículo. Hermano, domine uno, domine dos, vívalos. Amén. Porque a veces en ocasiones enseñanzas van a llevar bastantes versículos. Hay otras que tal vez no. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay veces es tiempo de escuchar, porque en ocasiones nos dan el versículo y en vez de prestar atención a la voz del que lo está impartiendo, estamos leyendo el versículo y estamos perdiendo lo que el Señor quiere impartirnos a través de ese versículo. Usted lo está leyendo ciertamente, pero se fija, yo le digo siempre, lea conmigo, desmenuce la palabra. Porque igual en casa podemos leer todos los versículos que en nuestro tiempo devocional o que queremos hablar con el Señor. Pero tenemos que tomar un tiempo para quedarnos callados y escuchar también. ¿Bien? La Biblia la tiene con usted. Cuando sea el tiempo de leer un versículo, léalo. Cuando es tiempo de escuchar, escuche. Cuando es tiempo de confesar, confiese. Y que sea todo en el mismo espíritu de fe. Salmos capítulo 112. Versículo 7. Lea conmigo. Gloria a Dios. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, confiado en el Señor. ¿Ok? Este versículo a veces lo vemos así como, no vamos a tener malas noticias. No dice así el versículo. Porque vivimos en un mundo caído. Un mundo que es gobernado por Satanás. Pero usted y yo no somos de este mundo, dice la palabra. No obstante, el sistema caído en ocasiones gobierna a los hijos de Dios. Porque lo permiten. Entonces, este versículo nos está diciendo que aunque vengan malas noticias, no vamos a tener temor de ellas. No vamos a tener temor de un cambio. No vamos a tener temor de algo que sea diferente a como estábamos acostumbrados a hacerlo. Porque por años vivimos de una manera, por años vimos las cosas como habituales y de repente viene un cambio. Dice aquí, no vamos a tener temor de ellas. En otras palabras, no tienen que gobernar nuestra vida, no tienen que controlar nuestra vida. Si usted recibió una mala noticia, ves cómo reacciona a ello. Porque yo creo que todos en alguna ocasión hemos recibido una noticia, tal vez, si no mala necesariamente, pero no muy placentera, no muy agradable. ¿Cómo reaccionan a esas noticias? Dice que no vamos a tener temor de ellas. O sea, que no nos vamos a guiar por las malas noticias. Todos los días en el mundo hay malas noticias. Todos los días. Donde quiera que usted vaya, va a escuchar gente hablar de cosas malas o de malas noticias, de lo malo que está pasando. Y las palabras tienen tanto poder que pueden hacer nido en nuestra alma y le vamos a estar dando vuelta y vuelta y vuelta. Y eso es lo que trae el temor. Y el temor es una atadura. Porque vamos a estar pensando en ello, pensando en ello, pensando en ello. Y eso es lo que nos detiene a seguir más allá en lo que el Señor tiene para nosotros. No tendrá temor de malas noticias. Miren lo que dice lo que sigue en el versículo. Su corazón, hablando de ustedes, hablando el mío, está firme, confiado en el Señor. Su corazón tiene que estar firme y confiado en el Señor. No importa los cambios que vengan. Estando en ese banco yo sentada esperando mi lugar o mi turno para que me llamara. El diablo quería traer eso. Ay, pero ahora todo lo que voy a tener que hacer, todos los trámites que tengo que hacer. En un día, fue un jueves. Estaba de pie a las 4 de la mañana. Para las 6 de la mañana ya estaba en camino hacia Tucson. Y tuve que hacer unos trámites legales. Para las 10 y media de la mañana ya estaba de regreso en Douglas. Llegué directamente a este banco. Hasta las casi 4 de la tarde me desocupé. Ay, ahorita le hubiera dado una palmadita a la pastora para que sienta que estoy con ella. No, no lo estoy diciendo por eso, porque lo supieran o no lo supieran, de todas maneras pasó. Mi punto es que estando sentada ahí, ¿ve? Porque yo sé cómo el diablo trabaja. Si alguno de ustedes dijera, no, a mí nunca me ha dicho así, a mí nunca me ha pasado eso, estuviéramos mintiendo. Porque ese es el trabajo del diablo, venir a atacar nuestra alma. Ese es el campo de batalla de él. Estando sentada en esa silla, el diablo quiso venir a traer ese agobio. Ahora, todo lo que tienes que hacer, mira, ya fuiste y anduviste, ni siquiera tuviste tiempo de comer, y esto y lo otro, y bla, 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 y bla, bla, bla. Inmediatamente, en cuanto detecté esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios, el Señor trajo a mi corazón este versículo. Y saqué mi teléfono. Ve, ahí es donde es bueno tener un teléfono inteligente, porque sáquele provecho. En vez de estar viendo cosas que no edifican su espíritu, saque la palabra. Inmediatamente abrí mi Biblia en la aplicación que tengo, en una de ellas, y empecé a meditar este versículo. Padre, te doy gracias porque no tengo temor de ninguna sola mala noticia. Mi corazón está confiado en ti. Y te doy gracias, mi Señor, porque los cambios nos llevan al crecimiento. En vez de ver que hoy es que lo voy a cambiar todo esto, Padre, gracias te doy. Este cambio me va a llevar a un crecimiento, no me va a tumbar. El diablo no me tumba con esto. Y no era nada malo, pero el diablo puede voltear las cosas. No era nada malo lo que estaba pasando. Es el hecho de que el alma inmediatamente empieza a razonar y decir, uy, ahora tengo que venir hasta acá, ahora voy a hacer, uy, ahora todos los papeles que tengo que llenar, ahora todo lo que tengo que cambiar, todas las horas que voy a pasar ahí. Inmediatamente dije, no lo hago todos los días. Y si esto lo estoy haciendo ahorita, lo voy a hacer con todo el gozo en mi corazón, porque mi corazón está en ti confiado, Padre. Y la gente entraba y salía del banco, y yo esperando mi turno y orando en el Espíritu, y el Señor me dio esta palabra. Esta enseñanza que les estoy dando ahorita, me la dio sentada en un banco el Señor. Eso se trata, de eso se trata, tener comunión con el Señor, que luego nos empieza a hablar a nosotros. ¿Amén? Y me dijo eso, ¿cuántos hijos de mis hijos se agobian cuando viene un cambio a sus vidas? En vez de causar que ese cambio les haga crecer, se desmoronan, se pierden, tropiezan, resbalan, retroceden. Porque pensamos que se nos va a acabar el mundo porque algo cambió en nuestras vidas. Hermanos, el Señor sigue estando en su trono. La palabra sigue siendo verdad. Y usted sigue siendo un hijo de Dios. Sigue teniendo la unción del Santo. ¿Cómo reacciona usted? Amén. Hay veces pasan cosas que se nos salen del control, porque de nuestras manos, porque envuelven a otras personas tal vez. Pero la palabra sigue siendo la misma. El principio de la palabra sigue siendo la misma. No tenemos por qué cambiar nosotros, nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser en el Señor, nuestra comunión con el Señor, porque cosas cambian a nuestro alrededor. Si va a cambiar nuestra relación con el Señor por cosas que están pasando a nuestro alrededor, que sea para pasar más tiempo con Él, no para pasar menos. Pues ¿de qué sirve que ore tanto si de todas maneras vienen cosas y yo no veo nada? Al contrario, hermanos, no piense así. No deje que el diablo le engañe poniéndose en su mente. ¿De qué sirve que ore tanto? Si usted tiene ese pensamiento, es porque cuando usted ora no lo hace con fe. Y es porque en algún paso que dio, en algún caminar, dejó que una palabra entrara en usted, dejó que un pensamiento hiciera nido en usted y empezó a trastornar su alma. No es el Señor y no es la palabra. La palabra siempre funciona. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen cambios? Cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos? Queremos que la gente nos solucione los problemas o ir muchas veces a causar lástima. No tenemos que causar lástima. Tenemos la gracia de Jesucristo. Si usted está pasando una situación difícil en su vida, vaya al Señor. Acuda a Él. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántas veces clamamos al Señor de verdad? ¿Cuántas veces acudimos a Él? Eso es lo que esa palabra clamar quiere decir, acudan a mí. Vengan conmigo, acérquense a mí. Yo tengo la respuesta. Ahí dice, en Salmos 112, versículo 7, su corazón está firme, confiado en el Señor, en Jehová. ¿Cuántos hijos de Dios de verdad acuden a Dios cuando hay una situación en su vida? Analice usted su propio estilo de vida. ¿A quiénes acude? ¿Necesita que media familia, o la mayoría de los miembros de su familia se enteren de lo que está pasando para entonces usted sentirse como, ay, ya me desahogué, ya descansé? ¿De qué le sirvió? Si de todas maneras el pensamiento ahí va a estar. Amén. Clama a mí. Cuando yo recibí este versículo hace años, cuando entendí lo que este versículo quería decir, dije, Señor, te doy gracias porque tú eres mi confianza. A ti puedo acudir y tú tienes la respuesta para todo. Y les digo algo, sí, Él tiene la respuesta para todo. Pero es que a veces, pastora, no encuentro la salida. Exacto, porque la quiere buscar usted en sus propias fuerzas. No la busquen usted, búsquela en la palabra. ¿Cómo? Métase a la palabra. ¿Cómo? Un versículo, hermano. Dos versículos que usted haga suyos. Dos, uno o dos, pero que de verdad usted los abrace. Diga, estos son los que me ministran a mí. Pero no sé a cuáles me ministran, pastora. Porque tal vez no pasa tiempo, ni siquiera conoce versículos de la Biblia, porque no pasa tiempo. ¿Amén? ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no pasamos tiempo con Él? Es imposible. Pero si usted pasa tiempo con Él, el Señor no se queda callado. Cuando yo estoy en mi tiempo de oración con el Señor, siempre tengo una libreta y una pluma conmigo. Siempre. Porque yo sé que el Señor siempre tiene algo que decirme. A veces pensamos que la oración es un monólogo. Es yo decir, yo tengo que decir, yo le voy a decir al Señor, ya, ay, ya oré, ya hice todas mis confesiones, ya hice todo mi devocional, ya, ay, ya me pude ir a trabajar, ya oré todo lo que tenía que orar, ya, listo. Ya cumplí. Como que así lo vemos. No, la oración tiene que ser un diálogo. Yo voy a hablar, yo establezco la palabra, pero tengo que esperar a que el Señor me hable también. A veces decimos, en el nombre de Jesús, amén. Listo, ya me voy. Y el Señor se queda, te iba a decir algo, pero bueno, luego cuando tengas tiempo. Y no llega ese tiempo, porque el siguiente día o cuando nos acordemos que tenemos que orar, volvemos a hacer lo mismo. Muchos hijos de Dios van y oran cuando están en la necesidad y de plano ya no aguantan. Y entonces sí vienen y dicen, Señor, me rindo. Rendidos deberíamos de haber estado desde el principio, desde que dijimos, creo que Jesús es mi Señor. Señor quiere decir que Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el que gobierna. Él es nuestra suficiencia. Amén. Clame al Señor entonces. No deje que ninguna situación gobierne su vida. Ninguna adversidad debe de gobernar su vida. Es la palabra la que tiene que gobernarle a usted. Porque la palabra nos trae completa paz. Aleluya. Mire lo que dice Isaías capítulo 26. Incluso ese versículo tremendo. Y versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardas, dice tú guardarás. Pero mire cómo yo oro este versículo. Padre, te doy gracias porque tú guardas en completa paz. Tú guardas en completa paz. ¿Amén? Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque, mire el final del versículo, porque en ti ha confiado. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, perseverar es que es algo continuo, que no deja de ser. Nuestro pensamiento continuamente es el Señor, es la palabra, porque el Señor es la palabra y la palabra es el Señor. Si usted medita la palabra, está meditando en el Señor. Si usted medita en el Señor, está meditando la palabra. Y Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Amén? Mira lo que dice el Salmos, creo que es el versículo 46, versículo 10, por favor. Si me lo pueden poner en la pantalla. Déjenme ver si es ese. Ya. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando yo vi este versículo hace años, eso fue lo que me llevó a mí a agarrar ese cuaderno y esa pluma en mi tiempo de oración. Miren lo que dice, estar quietos. En inglés dice, be still and know that I am God. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos, o que si yo me quedo quieta, yo sé que yo voy a escuchar al Señor. Pero a veces estamos tan apurados, tan ocupados en todo lo que tenemos que hacer, que se nos olvida que Dios habla. Pensamos que porque yo ya hablé, yo ya dije todo lo que tenía que decir, ya, es suficiente. No, ¿qué respuesta tiene el Señor a todo lo que nosotros hablamos? Quédese quieto, tranquilo, escuche ahora. Pastora, es que ni siquiera sé cómo es que el Señor me habla. Practíquelo. Practique el oír la voz de Dios. Y lo va a recibir. Porque Dios no está mudo. Este mundo fue creado por palabras de Dios. Usted fue creado por palabras. ¿Se acuerda de Génesis? Todo. Todo fue creado por palabras. Quiere decir que usted también. Entonces, Dios sigue hablando porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces Él nos sigue hablando. Somos nosotros los que no escuchamos. Oídos tenemos. Somos espíritu. Fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y Él es un espíritu. Entonces Él habla a nuestro espíritu. Y va a usar el alma para hacernos saber lo que está hablando. Por eso, quédese quieto y conozca, reconozca, sepa que Él es Dios. Quédese tranquilo. 1, 2, 3 minutos, que usted nada más se quede tranquilo, que nadie le perturbe, que nadie le moleste, fue lo que yo tuve que hacer para poder reconocer la voz de Dios en mí. Porque hay veces que decimos, ¿cómo a mí no me habla el Señor? ¿Cómo le habla a esta persona y a esta otra persona y a este y a lo otro? ¿Por qué será? ¿Por qué no va y le pregunta al hermano, cómo le hiciste para que el Señor, para reconocer la voz del Señor? Ahora, si le dice que, no, yo nomás digo, ah, esto fue lo que me dijo el Señor. Está mal. Está mal. Tiene que estar basado en la palabra de Dios. ¿Amén? No deje, vuelvo a decirle, no deje que nada perturbe su vida. Ningún cambio tiene que ser lo suficientemente malo para trastornar su vida. Usted lo va a determinar. Cambios van a seguir viniendo, cambios van a seguir viniendo. ¿Amén? Incluso en nuestras casas hay cambios. De repente vimos que ya la pared está muy sucia, muy deteriorada. Así, digo, de verdad, si queremos, vamos a hacer un esfuerzo por cambiar eso. Lo cambiamos. Una remodelación en la casa. ¿Amén? Créame. Y porque incluso cuando cosas son, están lo mismo, pero viene una situación difícil, le va a trastornar su vida. Y se va a olvidar hasta de su rutina. Se va a olvidar hasta de su estilo de vida porque viene una situación difícil. Cuando Anthony iba a nacer, era en la madrugada. Entonces, estábamos acostados, obviamente. Habíamos llegado, era un martes en la noche, llegamos a casa después del servicio y ya pues nos fuimos a dormir. Y como a la 1:30 de la mañana, vino el cambio, vino la manifestación de un cambio. Entonces yo me desperté porque sentí ese cambio y entonces desperté al pastor. Acuérdense, teníamos meses viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, la cama no la habíamos movido, estaba donde mismo. Entonces desperté al pastor y obviamente él se sobresaltó porque le dije, mi amor, ya, ya es hora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y estaba medio oscuro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hallaba ni el interruptor de la luz. Y el interruptor no se había movido. No había habido un cambio. Estaba donde mismo. Lo peor del caso es que estaba al alcance de su mano. Y él andaba buscando en otra pared. ¿Ve? Porque vino algo repentino y se le olvidó. Se le olvidó su estilo de vida. Amén. Se le olvidó. Así se nos olvida muchas veces. Viene un cambio repentino y se nos olvida que somos hijos de Dios y que tenemos la palabra en nosotros para contraatacar esa situación. Y no dejar que eso nos gobierne. Y el interruptor sigue estando ahí. Ese interruptor se llama fe, se llama palabra y está en usted. Pero viene la circunstancia y se nos olvida prenderlo, activarlo con palabras llenas de fe. Se nos olvida, porque cambios repentinos, circunstancias, gobiernan nuestra mente. Pero tienes que siempre recordar que usted es un ser espiritual. Amén. Váyase conmigo, por favor, a la segunda a los Corintios. Y vamos a ver en el versículo, bueno, el capítulo 12. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 2 en adelante, y yo le voy a decir hasta dónde pare. Ese es el apóstol Pablo hablando. ¿Está recibiendo? Amén. Esto es bueno, ¿verdad? Esto nos anima, esto nos reanima, esto nos impulsa a sacudir ciertas cosas que están en nuestras almas y decir, es cierto, esto no te... Tal vez hoy día usted pasó por un cambio repentino. Y ahorita eso, el Señor le está hablando a usted. El Señor ministra los corazones de sus hijos. Y esto, ve, la palabra, hermano, lo que hace es que nos exhorta, nos sacude para salir de ese aprieto en el cual el diablo nos quiere venir a poner. Según a los Corintios capítulo 12, versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, siendo en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, en el 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El 8 dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok. No voy a entrar en detalles con lo que es el aguijón de Pablo y demás. Mi punto es lo que les quiero decir ahorita. Pero el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la revelación que él recibió cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo. A él se le revelaron muchas cosas que ahora usted y yo podemos ser partícipes de ellos gracias a las cartas que Pablo dejó escritas. El diablo sabía la importancia de esas revelaciones. Él sabía que esas revelaciones, que esas enseñanzas iban a traer luz al cuerpo de Cristo. Iban a traer una libertad al cuerpo de Cristo. Por eso se ha ensañado en tanto en querer confundir la palabra, en querer traer confusión a los hijos de Dios. Porque él sabe que una vez que un hijo de Dios conoce su lugar en Cristo, lo que posee en Cristo, lo que puede hacer en Cristo y su lugar en Cristo Jesús, sabe que es una persona a la cual él ha perdido. porque ya no va a poder tener dominio sobre esa persona que conoce su lugar en el Señor, que conoce la posición y la autoridad que tiene en Cristo Jesús. Estamos sentados a la diestra del Padre reinando sobre circunstancias. No estamos abajo de ellas, estamos encima. Y esa revelación se nos fue dada. No obstante, el diablo no se iba a quedar tranquilo. Y le trajo un cambio repentino, le trajo una circunstancia al apóstol para que él no llegara a exaltarse sobremanera, para que esas revelaciones no se lo llevaran a las nubes. No, al contrario, lo quería mantener abajo. No obstante, lo que él tenía que entregarnos era grande. Y sabiendo esto, el apóstol tuvo que acudir al Señor. Y le dijo, y le rogó, quítame esto, quítame esta circunstancia, quítame esta situación por la que estoy pasando, quítala. 3 veces dice que le rogó. Y el Señor, con todo su amor y con todos sus apapachos y dándoles en la espalda, no. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Vino un cambio a tu vida. Bástate mi gracia. Antes yo no entendía lo que quería decir eso. Bástate mi gracia. ¿Qué es eso? Bástate mi gracia. Dios le estaba diciendo a Pablo, lo que hizo Jesucristo por ti, te es más que suficiente. No hace como aguántate. Ya hizo demasiado el Señor por ti. No, la autoridad que Jesucristo nos dejó a nosotros, a través de llevar el plan perfecto de ese sacrificio, de haber estado 3 días y 3 noches en el infierno y haber resucitado y haberse sentado a la diestra del Padre y sentarnos a nosotros a un lado juntamente con Él, es más que suficiente. En otras palabras, ese poder que se nos fue delegado es más grande que cualquier cambio, circunstancia o situación que pueda venir a su vida. Por eso el Señor le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, lo que te di es más poderoso que lo que te está pasando a ti. Tú repréndelo, tú échalo fuera. Ya te di autoridad. Ya nos dio la victoria. En inglés, ¿me puedes poner el versículo en inglés? Bueno, en inglés traducido al español de una versión en inglés, por favor. ¿Tienes listo? Tell me when it's ready, please. Dime cuando esté listo. En inglés dice, my grace is sufficient. Mi gracia es suficiente. Más que suficiente. Miren lo que dice. ¿Lo puedes poner otra vez, por favor? No lo quiten. Thank you. Pero él me dijo, mi gracia es suficiente para ti. Mi bondad y mi misericordia son más que suficientes. Siempre disponibles, independientemente de la situación. Porque mi poder se perfecciona y se completa y se muestra más efectivamente en tu debilidad. Por lo tanto, con mayor alegría me gloriaré de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda manifestarse por completo y pueda morar en mí. No lo quites, por favor. Mire cómo dice ese versículo. Al principio nos está diciendo que es más que suficiente. La gracia, todo lo que Jesús hizo por nosotros, la obra terminada de Jesús, nos es más que suficientes. Y cuando dice, porque mi poder se perfecciona y se completa y se muestra más efectivamente en tu debilidad, no está diciendo que Pablo estaba débil. Nuestra debilidad es cuando venimos y decimos, Padre, clamo a ti. Sé que no puedo hacer nada en mis fuerzas. Eso es la debilidad de la cual el apóstol Pablo se estaba refiriendo. No estaba diciendo que él estaba débil por lo que el diablo le había puesto a él. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, Señor, ante el poder de Jesucristo, yo soy débil, recibo ese poder, recibo esa gracia, recibo eso más que suficiente para mí. Cuando usted y yo decimos, me rindo, Señor, aquí estoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es nuestra debilidad. Cuando no nos exaltamos a nosotros, cuando no, yo todo lo puedo. No, a mí nada me tumba. ¿Por qué? Porque soy yo, porque es usted. El que piense estar firme, mire que no caiga. No es en nosotros, es en el Señor. Esa es la debilidad que usted y yo debemos de tener. Padre, aquí estoy. Me rindo ante ti. Tú eres mi suficiencia. En Cristo todo lo puedo, pero sin Él no puedo hacer nada. Esa es la debilidad. Usted tiene ese poder. La gracia es más que suficiente. Lo que Jesús hizo le es más que suficiente para que usted contraataque cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier cosa que venga en contra de usted, cualquier decepción. No ponga su mirada en las cosas, ponga su mirada en el Señor y en su palabra. Porque la palabra funciona. ¿Qué si funciona? Si los hijos de Dios tomáramos más tiempo para meditar la palabra en vez de las circunstancias, nuestras vidas fueran diferentes. Porque ya tenemos la autoridad. Y es un poder que no se compara con nadie. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros. Vive en nosotros. Y luego aparte vivifica nuestro cuerpo. Hermanos, no estamos solos. Así que cuando venga un cambio, algo repentino, una circunstancia, usted, Padre, te doy gracias, porque tú me dijiste a mí, no te dejaré ni te desampararé. ¿Estás conmigo? Estás conmigo. Y las cosas que se ven son pasajeras, pero lo que no se ve es eterno. La palabra que usted y yo tenemos es eterna y funciona y está para con nosotros y el Señor la ha dejado a nuestra disposición. Bástate mi gracia. Qué tremendo cuando entendí eso. Estando sentada, dije, el Señor le estaba diciendo a Pablo que lo que Jesús había hecho por él era más que suficiente. Amén. ¿No se goza por ello? Aleluya. Así que lo que esté pasando a su alrededor es pasajero. Pero va a ser tan pasajero como usted lo permita, porque si las circunstancias le están gobernando, entonces no va a ser pasajero. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que no nos conformemos, que no caigamos en el engaño de este mundo solamente, del sistema. Es que así son las cosas. En español, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el alma. Usted y yo tenemos que renovar el alma conforme a la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocerla? Hay una perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocerla? Tiene que querer conocer la perfecta voluntad de Dios. Yo me conformo, hermana, con la buena, nomás con que yo sepa que me voy a ir al cielo cuando me muera. No es suficiente, no para Dios. Porque cuando Jesús pagó por usted, pagó un paquete completo. ¿Amén? Está bien estar en la buena voluntad de Dios, pero sigamos entonces ahora a la agradable y luego a la perfecta. Lo mejor de Dios para nosotros, hermanos. ¡Aleluya! Eso debe de ser nuestra meta. Jesucristo es nuestra meta. Él hizo todo ya por nosotros. Así que no se deje engañar. No se conforme. No se amolde a este sistema, a este mundo, lo que está pasando. No. Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque en Él confiamos. Él es nuestra confianza. Vayas a Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¡Wow! Alégrense todos los que en ti confían. Pues yo confío en el Señor, pastora, que las cosas se van a arreglar. Y vamos con una cara de tristeza, con una actitud de derrota. No, dice, alégrense. El gozo del Señor no está basado en las circunstancias exteriores. El gozo del Señor es por lo que somos en Cristo Jesús. Y el gozo del Señor se va a mostrar. Así que si una persona no está en gozo es porque su confianza no está en el Señor. Si una persona habla constantemente lo que está pasando en sus vidas es porque su confianza no está en el Señor. den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Él nos defiende. Él está de nuestra parte. Él respalda su palabra. Lo que usted está pasando ahorita es temporal. Es pasajero. Pero tiene que hablar la palabra. Tiene que establecer la palabra en su vida. No base su vida en la vida de los demás. No base su vida en la experiencia de los demás. Base su vida en la palabra. Base su estilo de vida en la palabra. ¿Qué quiere el Señor para usted? ¿Pero por qué el hermano este? ¿Pero por qué el hermano? Para usted. Usted. Porque la salvación es personal. Y si la salvación es personal, entonces la relación con el Señor es personal. Y la confesión es personal. Nos podemos poner de acuerdo con alguien, hacer la oración de acuerdo, establecer la palabra juntamente con otra persona, pero al fin del día usted se va a su casa y su relación con el Señor es de usted con Él. No de la persona con la que conversó durante el día. Base su confianza en el Señor, no en cómo le fue a este hermano o a esta hermana. No en lo que hizo este hermano o esa otra hermana. Usted es usted. ¿Amén? Amén. Si se trata de estar frente a personas, no sé, como decía al principio, cuando vienen esos cambios frente a un empleador, frente a una institución, usted tiene que clamar el favor de Dios sobre su vida. No ir todo asustado. Usted es luz. Usted es la luz de este mundo. Usted es la sal de la tierra. No tenemos que ir amedrentados. Tenemos que ir confiados. Él es nuestra confianza. ¿Amén? Él es nuestra confianza. Aprenda a desarrollar confianza en el Señor. Él nos ama. Él le ama a usted. Pero a veces decimos, ay, es que Dios es tan bueno. Él me ama. Yo sé que Él va a trabajar para mí. Yo sé que Él es... Pero estamos... Pues es que no sé cómo le voy a hacer para arreglar esta situación. Usted no lo va a hacer, es Él. A usted le va a indicar lo que a usted le toca hacer, pero si usted quiere arreglar las situaciones por sí solo, créame, lo único que va a causar es desgastarse. Agobiarse, desgastarse, porque empezamos, la mente empieza a razonar, empezamos a hacer números, empezamos a hacer cuentas y esto y lo otro, y pero gobierna sobre muchos hijos de Dios. ¿Por qué mejor no decimos, está pasando esta situación, y poner el pero antes de la... Pero la palabra de Dios dice que soy más que vencedora. Pero la palabra dice que las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, y lo que no se ve es eterno. Parece que no oigo la voz de Dios, pero sé que Él me habla. Así que voy a tomar tiempo para escuchar su voz, para conocer su voz. Y Él le va a hablar a través de su palabra. ¿Sabía usted? Hace años, cuando yo empecé a desarrollar, cuando empecé a desarrollar el hábito de escuchar y reconocer la voz de Dios en mi vida, lo primero que yo escuché, y cuando digo lo primero es, cuando yo reconocí cómo era la voz de Dios en mí, el Señor me dijo solo esto: no te dejaré ni te desampararé. Ay, pastora, yo pensé que le había dado una revelación así como esto y lo otro, y he aquí, dice el Señor. No, me lo dijo conforme a su palabra. Pero para mí fue glorioso, porque lo escuché en mi espíritu. Dije, esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Así se oye la voz de Dios en mí. Usted lo puede escuchar también. Porque el Señor va a usar su esencia para hablarle a usted, su esencia, la suya. Y usted lo va a reconocer en su corazón, cómo es que Él le habla. ¿Amén? Pero si no practica el hábito de escuchar esa voz, no va a lograr reconocerla, aunque el Señor le esté gritando. Y no lo va a lograr, especialmente si cuando usted dice amén, si es que ora, si es que pasa tiempo con el Señor, y nomás dice amén y se va, porque ya tiene muchas cosas que hacer, menos lo va a lograr reconocer. Y una sola palabra de Dios puede cambiar su vida para siempre. Puede salvar su vida incluso. ¡Aleluya! Aquí esto funciona, ¿verdad? Como que esto nos... Oye, ahora puedo hacer esto. Voy a cambiar. Ahora voy a tomar más tiempo. Pero que no sea nada más pasajero, hermanos. Tiene que ser algo que de verdad permanezca en su corazón. El querer desarrollar un hábito de escuchar la voz del Señor. Porque el Señor nos habla decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, muchas veces las atribuimos o decimos, es que el Espíritu de Dios me dijo esto, cuando sabemos que es pura mentira. Pero queremos cubrir el hecho de que ya sea que estemos caminando en la carne o estamos caminando en lo que a nosotros nos conviene, queremos cubrirlo poniendo el Espíritu de Dios por encima. No haga eso. No lo haga. Porque eventualmente sus frutos van a hablar por usted. Cuando vamos a tomar una decisión, es que creo que recibí, el Señor me lo dijo, el Espíritu de Dios me habló. Por sus frutos van a ser conocidos. Por sus frutos van a ser conocidos. No deje que el diablo le engañe nada más para que no digan nada de mí, que no hablen de mí. Voy a decir que el Espíritu de Dios me dijo. Eventualmente usted va a ser expuesto. Mejor aprenda a desarrollar de verdad y reconocer la voz de Dios en usted. ¿Amén? Y ya no diga más, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Hace años el Señor me dijo a mí, me habló y me dijo, porque yo estaba pensando en yo. Yo estaba pensando en todos los proyectos que teníamos en el ministerio, todo lo que teníamos que hacer, todas las inversiones que teníamos que hacer en, no quiero decir gastos, pero todo lo que, el dinero que se tenía que invertir para llevar a cabo este proyecto, y todos eran y son planes que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces, en una ocasión, ve, los pensamientos eventualmente se van a convertir en palabras si usted los medita y los medita y los medita y los medita. Entonces yo había estado pensando y pensando y pensando en todo lo que se tenía que hacer y las finanzas y eso y lo otro. Entonces yo tendiendo mi cama, poniendo el edredón, salió de mi linda boca, ¿cómo le voy a hacer? Inmediatamente, instantáneamente, el Señor, ahí se voy a decir, me reprendió y me dijo, ¿tú? ¿Cómo le vas a hacer tú? ¿Desde cuándo esto se volvió tuyo? ¡Oh, Santo Padre! Me tuve que hincar, hermanos, allí en mi cama, y nada más arrepentirme delante de mi Señor. Dicele, Padre, me arrepiento, es verdad. ¿Cómo me atrevo a poner mis fuerzas sobre tu palabra, mis fuerzas sobre tu sabiduría, mis habilidades sobre lo que tú ya hiciste? ¡Wow! Jamás ha vuelto a salir eso de mi boca. Jamás. Y el Señor ha sido fiel. ¡Amén! Así que, no, ¿yo? ¿Cómo le voy a hacer? No, no más. Señor, aquí estoy. Soy un vaso útil para ti. Esa es mi debilidad. Mi debilidad es que mi Señor me gobierna. Esa es mi debilidad. Que si mi Señor dice, hazlo. Yes, sir. Esa es mi debilidad. Y debería decirla de ser la de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Si eso fuera de verdad así, nuestras vidas estuvieran aún más de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Usted no es Señor sobre sus finanzas. Él, Jesucristo, es Señor sobre su billetera. Debe de serlo. Él es Señor sobre su billetera, Él debe de ser Señor sobre su vida, Él debe de ser Señor sobre su habilidad, Él debe de ser el Señor sobre su trabajo, porque Él es el que le da las fuerzas para llevar a cabo el trabajo, Él es el que le da la habilidad para producir las riquezas. No es usted mismo, no es por cuán inteligente es, y si es inteligente, es porque el Señor le ha puesto esa inteligencia o esa habilidad en usted. Usted y yo no producimos inteligencia. Él es la sabiduría completa. Amén. Claro que Él es. Reconózcalo en todos sus caminos. Todo, en todo reconózcalo. No deje que el diablo venga a engañarle y decirle, tú eres el que haces todo esto. Ve, tú eres el que te levantas a trabajar. Pues claro, pero ¿quién es el que nos da las fuerzas para levantarnos? ¿Por quién abrimos los ojos en las mañanas? Amén. ¿Por quién movemos nuestros brazos, nuestros pies? Por Él. ¿Quién puso los músculos en nuestro cuerpo que ahora causan que estemos fuertes y levantemos cosas fuertes y los varones que trabajan en construcción y esto y lo otro? ¿Quién puso esos músculos? Usted no produjo sus músculos. Pues yo hago ejercicio, pastora, y verá cómo los tengo. Sí, pero crecen porque Él puso la habilidad en esos músculos de crecer. Por más que usted le busque, es el Señor. Él es Señor. Él es. Así que su billetera tiene un Señor. Debe de tener un Señor que se llama Jesucristo, porque Él es su fuente. Él es el que provee todo. Hermanos, de verdad, cuando su confianza está puesta en el Señor, Dios mío, es que yo quisiera así como que abrirle así con todo mi corazón y con todo mi amor, abrirle su preciosa cabeza y su alma, hacerle entender cuán importante es que desarrollemos nuestra confianza en el Señor y luego cerrársela así con mucho amor y que se quede esa sabiduría dentro de usted para que nadie más la saque. Así quisiera yo, porque le amo, porque de verdad quiero que usted entienda en su corazón que, ay, es que Jesús es tan fiel. Su fidelidad paga, hermanos. No importa, dice la Biblia, no importa lo que nos pueda hacer el hombre. No importa. Él es mi confianza. Él es mi sustento. En Él estamos completos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle gloria al Señor y darle la honra y gozarnos porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Jesús es nuestro Señor. Verdaderamente es nuestro Señor. Amén. Él es Señor de todo. Luego vamos a hablar también de otra cosa que me dijo el Señor acerca de Él es nuestra suficiencia. Y vamos a volver a hablar otra vez acerca de esto que nos habló Pablo. Bástate mi gracia. Otra vez, claro, porque un versículo no solamente está limitado a una enseñanza o no se puede aplicar a una sola cosa. No, el Señor, su enseñanza es vasta y amplia. Aleluya. ¿Recibieron esta noche? Y nos gozamos, ¿a que sí? Porque la palabra, su tiempo, cuán buena. Dígalo más fuerte. La palabra, su tiempo, cuán buena es.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.